mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada miércoles analizamos uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy nos preguntamos, ¿nos hace falta? ¿Necesitamos una nueva constitución?
Promulgada el 5 de febrero de 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sumaba hasta agosto del 2018 707 reformas mediante 233 decretos. Hoy, a 103 años de distancia, la pregunta sobre si es necesaria o no una nueva Carta Magna sigue en el aire. En el Teatro de la República, en donde por primera vez se presentó el documento que define jurídicamente el destino de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguraba el año pasado que hay tareas más importantes que plantearse contar con una nueva constitución. Fue en 1916 cuando el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, propuso la idea de convocar un congreso constituyente para reformar la constitución de 1857. El llamado tuvo una respuesta positiva y las sesiones se realizaron en diciembre de 1916 a finales de enero de 1917. En total, fueron 222 hombres de las 31 entidades del país y del Distrito Federal los encargados de delinear nuestra Carta Magna, que consta de 136 artículos. Fue el 8 de julio de 1921 cuando nuestra Constitución sufrió la primera modificación. El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se destacó por ser el que más reformas a la Carta Magna presentó. Entre las reformas propuestas resaltaron la laboral, la energética, la hacendaria, la financiera, la educativa y la político-electoral. Contra las 154 de la gestión de Peña Nieto, la Administración Federal de Felipe Calderón se colocó en segunda posición con 110. En contraparte, los exmandatarios que menos reformas presentaron fueron Emilio Portes Gil y Adolfo Ruiz Cortines, con 2 respectivamente. Entre los artículos más modificados de nuestra Carta Magna, sobresale el 73 referente a las facultades del Congreso, el 123 que habla sobre el tema laboral y el 27 que se refiere a la propiedad de la tierra. La creación de una nueva constitución ha sido por lo pronto descartada como parte de la llamada Cuarta Transformación. Eso sí, se han impulsado reformas como la cancelación de la reforma educativa, así como la clasificación del robo de combustibles, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. También se legisló sobre la revocación de mandato, la consulta popular para eliminar el fuero al presidente, entre otras modificaciones. Si bien el presidente López Obrador destacó que el documento debe ser replanteado en su totalidad, no será su administración la que lo lleve a cabo. Para el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, la Constitución debe observar el respeto y garantía de los derechos individuales. A 103 años de su promulgación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantiene como una parte medular en el desarrollo de nuestro país. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre si es momento de entrar al debate de contar o no con una nueva constitución.
Bueno, pues así las cosas. Hoy, evidentemente, es un momento para reflexionar a propósito de este asunto. Ya lo decía Iraí en esta cápsula previa. El año pasado el presidente nos sorprendió aquí en el Teatro de la República diciendo a lo mejor ya sería tiempo de llamar a un nuevo constituyente. No va a pasar en este sexenio, él mismo lo adelantó, no será en este sexenio, pero sí sería interesante ir pensando en un nuevo constituyente para crear una nueva Carta Magna. Y sobre eso vamos a conversar el día de hoy. Nos vamos a preguntar si efectivamente es necesaria una nueva constitución o la que tenemos pues vale para lo que viven los tiempos actuales en este país. Saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente a nuestros invitados del día de hoy. A la mesa, saludo con mucho gusto a Bernardo Ramírez Cuevas. Hola, Bernardo, qué gusto saludarte, bienvenido.
Buenos días, gracias por invitarnos.
Gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido, Bernardo.
Muchas gracias.
Don Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo le va en la vida? Buenos días.
Muy bien, señor, bienvenidos todos ustedes y a nuestros radioescuchas.
Perfecto, muy bien. Número tres en el orden al bat, don Martín Arango. Llegando y saludando. Don Martín, ¿cómo le va?
Llegando como beisbolista, barriéndose.
Barriéndose.
Muy bien, muy buenos perfecto. Días, encantado de estar aquí.
¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Y cerrará la mesa el día de hoy, Sergio Camacho. Buenos días, Sergio, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ángel? Buenos días a todos, a los compañeros de la mesa de tus radioescuchas.
Bueno, pues el primer planteamiento, vamos directo a poner la carne al asador. ¿Necesitamos o no una nueva constitución? ¿Qué opinan ustedes del asunto? Bernardo, ¿la necesitamos?
Mira, el cambio, una nueva constitución debería de darse siempre y cuando las condiciones políticas y sociales así lo requieran. Uh-huh. Si tú me preguntaras, ahorita es necesario hacerse, es quizá necesario, pero se tienen que ponderar muchas situaciones. No podemos caer en un riesgo de mover el avance que ha habido democrático. Y para que esto suceda, una nueva constitución tendrá que haber un equilibrio de fuerzas políticas, de ver la situación social, económica, lo que se vive, porque una constitución refleja precisamente el momento en el que se está viviendo la propia sociedad. En ese sentido, sería muy peligroso, tiene sus puntos positivos y negativos, pero yo considero que ahora, en este momento, sería un poco peligroso que hubiera una nueva constitución. ¿Por qué? Porque no hay una situación de congruencia entre las autoridades y los ciudadanos, en donde no hay todavía una confianza que permita que se pueda dar una nueva constitución. Que se dé, seguramente, en qué momento, no lo sabemos. Inclusive lo señalaba Jorge Carpizo en su momento, y hablamos más o menos de algunas décadas, de que sí tendría la necesidad, pero se tendrían que analizar todos estos puntos de vista.
Muy bien, gracias Bernardo. Jesús Méndez Aguilar, ¿nos hace falta una nueva constitución?
Bueno, hay quienes dicen que solamente habría que, de alguna manera, observar a una revisión prácticamente de literatura. Y desde luego observar también cuáles son las situaciones prioritarias en este momento. Sin embargo, creo que podemos decir que en este momento, en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, se está haciendo una readaptación de la misma. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, se hubo una reforma, la anterior con Peña Nieto, en donde se dispuso de alguna manera la participación de los particulares en la explotación, por ejemplo, del petróleo y otras cuestiones. Sí. Pero hice imperativo decir que eso solamente será en función de concesiones, no de propiedad de estos bienes, ¿no? Como son los metales, como es el petróleo, como es el agua. Y que en ese sentido los ciudadanos tendremos que estar puntuales para observar que no a la privatización en el caso específico del agua.
Muy bien, gracias Jesús. Martín Arango, ¿nos hace falta una nueva constitución?
Gracias Ángel. Bueno, pues hay que decir, nuestra constitución de 1917 es muy distinta a la que hoy en día tenemos.
Ah, claro.
Más de 700 reformas ha sufrido para adecuarse a la realidad, sí, en muchos casos, pero también hay que decirlo, por caprichos del gobernante en turno. Y a veces por la visión de gobierno muy distinta, ¿no? Aunque el PRI gobernó alrededor de 70 años, no podemos dejar de lado que las visiones entre uno y otro gobierno eran muy distintas, ¿no? Uh-huh. En el periodo neoliberal, como diría nuestro presidente de la República, bueno, me parece que se ha dirigido más a una visión económica neoliberal, por un lado, pero de manera paralela al neoliberalismo, también hay un movimiento jurídico llamado neoconstitucionalismo.
Okay.
De ahí que en los últimos 20 años nuestra constitución ha sufrido muchas reformas, pero me parece que en gran medida para bien. Para bien porque se han adaptado a este modelo en favor de la persona y los derechos humanos.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, ¿nos hace falta una nueva constitución?
¿Qué tal, Ángel? Mira, yo pienso que la consecuencia de una nueva constitución en este momento podría ser fruto de algo no necesariamente positivo. El momento que vive el país, y lo comentaba ahorita Martín, precisamente la constitución y buena parte de sus reformas han sido de acuerdo a la visión de gobierno, de proyecto que ha traído cada sexenio, ¿no? En el sexenio anterior vimos una serie de reformas donde cierto sector de nuestra clase política se pusieron de acuerdo en generar reformas, ¿no? Entonces, ahorita pensar en una nueva constitución, bueno, pues sería básicamente todo lo que el presidente López Obrador quisiera dictar en ella, ¿no? Dado que mantiene, digo, de momento sigue con la mayoría en el Congreso y, bueno, en ambas cámaras. Entonces, yo creo que podremos seguir avanzando en modernizar la que existe, ¿no? Finalmente es la constitución más vieja de América Latina, entonces definitivamente tiene un campo muy amplio para estar buscando mejoras, ¿no? Se puso hace poco el asunto de la salud, que es un tema que se ve muy complicado que se pueda cumplir por la parte operativa, pero vamos, ponerlo como un derecho, así como otros, bien vale la pena seguirlo estudiando.
Bien, vamos a nuestro siguiente cuestionamiento. Si nosotros analizamos lo que ha pasado con otras cartas magnas en otros países, pues a lo mejor esto nos podría servir para hacer justamente una reflexión. ¿Saben ustedes cuándo fue el último momento en que se hizo una reforma a la Constitución en los Estados Unidos? 1991. Está a punto de cumplir 30 años la última reforma que le hicieron. Y fue una pequeña adición, porque en realidad siguen siendo los mismos 7 artículos que los padres fundadores, les llaman ellos, metieron en esta constitución allá en la Unión Americana. Es decir, tienen pues básicamente 7 artículos y algunas adiciones. Y pareciera que nuestra Carta Magna lo que tiene es un catálogo de un montón de cosas, desde las garantías individuales hasta también un catálogo de procedimientos en diversos códigos en materia penal, en materia inclusive hasta mercantil, etcétera, etcétera. Los abogados, yo no lo soy, pero los que son abogados ya les dirán a ustedes si eso es o no válido para una Carta Magna o si debería irse a lo básico y de ahí partir a otros códigos. Y ahí en eso es donde está la gran diatriba, y yo siempre que me junto con amigos abogados, unos dicen que sí, unos dicen que no, pero aquí el tema es que pues probablemente nuestra carta, a pesar de las modificaciones que se le hayan hecho, pues tiene ya más de un siglo, y hace 100 años, pues como ustedes podrán imaginarse, no había ni internet, ni había la preocupación, simple y sencillamente porque se acabaran los recursos naturales. ¿Eso debería estar legislado en nuestra Carta Magna, Bernardo?
Mira, lo que sucede es de que la Constitución establece diferentes principios fundamentales, derechos, obligaciones, que fueron redactadas por el constituyente con una gran visión, tan es así que 103 años, ¿no? De su vigencia, la más longeva. En ese sentido, me he dado cuenta a través de todas estas reformas de que son un tipo de ocurrencias de los legisladores. ¿En qué sentido? O del presidente ejecutivo en turno, ¿verdad? ¿En qué sentido? Vemos que están establecidos los derechos, digamos, artículo cuarto o tercero, educación, de manera global. Pero de repente a alguien se le ocurre, bueno, ¿y por qué no le metemos estas características? Y tratan de hacer la modificación constitucional cuando hay leyes secundarias, ¿sí? Entonces, creo que ha habido un abuso en ese sentido. Inclusive de manera local podemos ver algunas tendencias de que a alguien se le ocurre nombrar patrimonio cultural inmaterial a alguien. Ah, mira, no se me había ocurrido. Y salen con otra iniciativa semejante, ¿sí? Entonces, no hay una creatividad donde verdaderamente se modifiquen las cosas prioritarias, sino son ocurrencias que se van dando en su momento.
Gracias, Bernardo. Jesús Méndez Aguilar, ¿está bien de nuestra Constitución como la tenemos en ese momento?
Bueno, ciertamente que requiere de adaptarla a la modernidad, es indudable. Sin embargo, también observamos que fue cuestión de caprichos, inclusive de algunos presidentes de la República. Y desde luego esto dirigido por un solo pensamiento que se dio durante muchos años, derivado de la Revolución Mexicana. Y lo que conlleva justamente es analizar que efectivamente se requieren esos cambios. Bueno, ya observamos la rampante corrupción en la que vivíamos o en la que se vivió hacia atrás, y que en ese sentido pues habría que reordenar o empezar a reordenar las situaciones. Por otro lado, a mí me parece que muy bien, por ejemplo, el que ya se haya hecho esta reforma, no al fraude electoral, también está la cuestión del fuero, también retirar el fuero, esto es importantísimo, y importante será como que también pueda ser juzgado el propio presidente de la República. Entonces, en ese sentido, me parece que puede ser un avance, y los mexicanos estarían más ciertos de que efectivamente la corrupción no deberá de continuar en nuestro país.
Muy bien. Usted, señor abogado Martín...
Don Martín, hiciste un comentario bien interesante, Ángel. La Constitución de los Estados Unidos de América es la más vieja de los textos vigentes hoy en día. Y, sin embargo, el número de reformas que ha sufrido ha sido mínimo. Está contenida en 7 principios constitucionales, que esto es totalmente distinto a lo que hoy en día tenemos en nuestra Constitución. Cabe mencionar que como primer constitución, la de los Estados Unidos de América, los Estados Unidos mexicanos basaron el orden jurídico nacional en gran parte de cómo se construyó en los Estados Unidos, claro, de manera muy innovadora, en dividir en un poder ejecutivo, legislativo y judicial a través de dos cámaras, el legislativo. Copiamos ese modelo.
El famoso check and balances, ¿no?
Efectivamente. Sin embargo, no copiamos el modo de legislar, ¿no? El modo de hacer principios. Hoy en día tenemos una constitución reglamentaria que contiene cosas que deberían de estar insertas en una ley, no en la
carta. En leyes secundarias, claro, ¿no?
En leyes secundarias, efectivamente. Deberíamos de tener una constitución de principios que privilegie principalmente el federalismo, que fortalezca a los estados y a los municipios, y por otro lado, que tenga bien definidas la diferencia entre la división de poderes, lo cual hoy en día el gobierno es totalmente adverso porque tiende al centralismo.
Bien, Sergio, pues de verdad, ahí tenemos un catálogo de cosas dentro de la Carta Magna en este momento que, como dice Martín, a lo mejor deberían de estar en otros lados. También lo dijo Bernardo, eso debería ser materia de leyes secundarias. Por ahí deberíamos irnos, ¿no?
Fíjate que en ese sentido habría razón en considerar una nueva constitución o sintetizar la existente, okay, ¿no? Obviamente hablamos de que esta es una constitución vieja que viene del origen de la del 24, entonces no, 1824, entonces vamos. Sí, una modernizada sería urgente, ¿no? Uh-huh. En el tema de que en aquel entonces se hablaba de garantías en lugar de derechos humanos. Y entonces yo creo que sintetizar la constitución precisamente basada en los derechos y ya de ahí y en los bienes de la nación, y de ahí tal vez ya abundar en leyes secundarias sería muy sano, porque ahorita pensar en precisamente todo el show, de repente hasta mediático, que se vuelve tratar de hacerle una modificación a la constitución, bueno, pues no le quita el trasfondo y el trastocarla, no deja a los legisladores, vamos, que hagan su trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchos que, vamos a decir, el tema constitucional es tabú, ¿no? Entonces, uh-huh, sintetizarla para trabajar con leyes secundarias, con reglamentos anexos a los artículos, yo creo que sí sería algo no innovador, porque existe en otros países, pero sí muy necesario para el nuestro.
Bien, son las 7:52. Yo cuando pienso en la Constitución, perdónenme por hacer esta imagen en la mente de ustedes, pienso en una gran colcha de retazos, donde encontramos colores de unos, de otros, pedacitos de tela que no van los unos con los otros, pero bueno, pues fue con lo que se fue haciendo a lo largo de estos años, atendiendo obviamente a necesidades, pero sí también creo yo, como ya lo ha dicho Bernardo, al capricho político del gobernante en turno. También Martín lo mencionaba. Y a lo mejor hemos encontrado, sí, en esta mesa, que sí sería deseable una Carta Magna con principios básicos y una serie de leyes secundarias que atendieran, digamos, lo práctico y lo del día a día. Pero nos encontramos aquí con una enorme piedra en medio del camino: las pretensiones y los gustos políticos. Si en este momento llamásemos a un constituyente, que ya ha dicho el presidente que no será así, pero si hoy llamásemos a un constituyente, yo ayer que reflexionaba a propósito del tema de esta mesa, dije, de inicio, ¿dónde lo vamos a hacer? Porque si una de las fortalezas que ha tenido Querétaro siempre y que ha defendido durante 100 años es que aquí se hizo la Constitución. ¿Quiénes van a levantar mano para que eso sucediera? Primero. Y segundo, ahí va a haber de todos los gustos y de todos los sabores, pero sobre todo va a privilegiarse el sabor del partido gobernante en ese momento. Entonces, nos iríamos a lo político y a lo inmediato, porque además, pues se los voy a decir, los políticos que tenemos el día de hoy, que le caiga a quien le toque, viven más en la inmediatez de lo que necesitan para llevar votos que en lo que necesita un gran país como el que tenemos. ¿Lo ves por ahí, Bernardo?
Lo que sucede es que precisamente estamos viviendo un tiempo en que, lo hemos visto, la mayoría de legisladores ni siquiera tienen la preparación, ¿sí? Han sido elegidos en rifas. ¿Sí?
Hasta en Río,
entonces, sí. No podemos tener una seriedad en ese sentido. Estamos viendo su actuar en todas las noticias, donde no hay una congruencia con la realidad, donde no hay una preparación profesional y donde menos hay un sentido social. ¿Sí? En este sentido, si se hiciera un cambio a la Constitución, tendría que hacer una participación de todos los partidos políticos, pero con un ingrediente que tenía que ser a través de los ciudadanos mediante un referéndum. ¿Sí? En ese sentido, sí podríamos avanzar. Se ha dicho que la corrupción del pasado no es cierto. La corrupción sigue existiendo, pero no queremos ver. O sea, dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si vemos licitaciones que antes se hacían por concurso, ahora se hacen por designación. La corrupción desapareció, no es cierto. Es pura cuestión mediática, como tú lo señalas.
Gracias, Bernardo. Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo le hacemos?
Bueno, pues de veras que es importante analizar justamente qué está pasando con nuestra Constitución. Y lo primero que yo haría es que efectivamente cuando se llevó a cabo la Constitución del 17 hubo muchas gentes y diputados que no tenían la preparación como supuestamente se dice que hace falta. Simple y llanamente obedecía a necesidades imperiosas en ese momento de que había que reglamentar. Y derivado de ello, bueno, pues después se viene la reforma con Salinas, ya una reforma neoliberal en donde se libera la tenencia de la tierra y la cuestión de los bienes de la nación. Y entonces queda un estado depauperado justamente por esa corrupción rampante en la que estuvo 80 años, más de 80 años inmerso este gobierno. De tal manera que entonces, en ese sentido, lo que tenemos que observar es justamente que las necesidades imperiosas en este momento es todavía que nuestra gente tenga salud, educación, alimentación y que tenga donde vivir de alguna manera dignamente. Y ese sería el tema, el carácter de lo social que tiene que rescatar el Estado en este momento.
Martín, ¿cómo le hacemos para evitar las tentaciones políticas?
De lo que dice Jesús, yo creo que para lograrlo necesitamos cambiar de gobierno, porque el actual ni salud, ni alimentación,
cambiémoslo,
ni nada,
ni el voto.
Y tiene razón, Bernardo. A ver, la corrupción sigue existiendo hoy en día. 3 de cada 4 licitaciones son una adjudicación directa, ¿no? Algo que se había logrado hasta cierto punto combatir para evitar la corrupción. Pero bueno, yo quisiera decir, hay ciertas figuras para la cultura mexicana que parecieran inmaculadas, ¿no? El himno, nos ofendemos de que Ana Bárbara dice una palabra por otra, pero ni nosotros nos lo sabemos, ¿no? La bandera en los Estados Unidos la usan hasta de calzones, pero aquí no la puedes, no le puedes dar otro uso, ¿no? Cuando, en realidad somos muy poco cívicos en este país, ¿no? Es un tanto hipócrita a veces la postura que tenemos. Y lo mismo sucede con la Constitución. La Constitución es una figura inmaculada que no podemos pensar en cambiarla porque es parte de la cultura y producto de la revolución. A ver, no. Me parece que nos hemos quedado estancados en el mundo producto de precisamente esa hipocresía que a veces hemos tenido y que nos negamos a mejorar un documento que nos tendría que llevar por mejores riendas.
Muy bien, gracias, Martín. Sergio, ¿cómo le hacemos para no caer en la tentación política?
Fíjate que ahorita, escuchando a los compañeros, yo creo que sí se vive un momento interesante, ¿no? Martín comentaba un poco de la hipocresía y la solemnidad y formalismo de hacia nuestros signos patrios. Yo creo que México está viviendo un cambio generacional importante para muchos de los jóvenes, para bien, tanto para bien como para mal, le están perdiendo el respeto a ciertas cosas, ¿no? Entonces, la solemnidad de pensar en una nueva constitución, vamos, sería factible haciendo un tema incluyente, ¿no? Comentaba Bernardo, oye, algún tipo de referéndum, vamos, que sea un ambiente muy inclusivo, ¿no? Lo cual se ve difícil ahorita con lo que en su momento la mayoría del voto le otorgó al gobierno actual, ¿no? Eso no se le puede negar. Y bueno, ya pasamos de las épocas de estas, de las privatizaciones a las desprivatizaciones, y yo creo que para quitarle el tinte del sello personal, por así decirlo, sí se tendría que pensar en un ejercicio muy ciudadano, muy inclusivo, que no sé si un referéndum o bueno, o cómo, qué tipo de invitación, porque hemos visto que cada nombramiento de diferentes personalidades que no necesariamente, o actores políticos que no necesariamente tendrían o están siendo miembros de algún partido, han sido súper controversiales. Entonces, claro, no se ve sencillo, aunque, insisto, la pérdida de la solemnidad en alguna de estas cosas podría abrir el espacio a que se dé.
Muy bien. Pues señores, vamos a la ronda final. Por cuestión de tiempo, en esta ocasión serán 30 segundos para comentarios finales. Arranco con Bernardo Ramírez Cuevas.
Mira, se habla de corrupción y yo creo que el mayor acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado, ¿sí? Se hablaba de que eran integrantes ignorantes el constituyente del 17, pues imagínate qué tan ignorantes, que la vigencia ha durado 103 años. Se habla de conceptos como salud, cuando actualmente se dice que no tenemos problema con el coronavirus, pero no hay medicina para el cáncer. Se habla de cuestiones educativas, cuando el mayor acto de corrupción es sacar a una maestra y le vuelves a dar la libertad y el cargo, ¿no? Hablamos de vivienda, cuando es un tema que es por demás mentiroso. A veces lo escuchábamos en campañas. Oye, dame un terreno, una vivienda. Lo podías hacer, pero era irresponsable porque no tienes los recursos ni hay la suficiente situación material para cubrir esas necesidades.
Gracias, Bernardo. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos.
Bueno, decir de así de simple que los monstruos que se generaron o que se crearon anteriormente no los construyó este gobierno. Y de manera definitiva, entonces tendremos que estar atentos para que se haga o se modifique la Constitución, de ser necesario, pero las garantías de libertades y de que la economía pueda ir adelante, creo que están dadas.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar, y hasta le sobraron 4 segundos, se los reponemos a la próxima. Gracias. Don Martín Arango, 30 segundos.
Bueno, yo sí haría una modificación radical de nuestra Constitución, yo sí haría una nueva Constitución en donde cambiemos incluso nuestro sistema de gobierno por este presidencialismo que tanto nos ha afectado, por un sistema tal vez parlamentario. Lo cambiaría para fortalecer el sistema democrático, para fortalecer la división de poderes, para fortalecer a los municipios y a los estados, que me parece es la única solución de abatir la delincuencia en este país. Y me voy a permitir comparar a México con Querétaro. En Querétaro ya logramos un cambio radical, tenemos una constitución muy moderna.
Gracias, Martín. Finalmente, Sergio, 30 segundos.
Bueno, ahorita escuchando aquí a los compañeros, precisamente... Ahora sí, los escucho hablar de sus trincheras, ¿no? Y yo creo que hablar de una constitución nueva o de una reforma radical, la constitución precisamente sería de un poco quitarnos la camiseta de lo que representamos y ponernos la de México en general, ¿no? Y tocar los temas que realmente son importantes. Finalmente, los resultados están ahí, para bien o para mal, ¿no? Comenta Martín, oye, Querétaro ha tenido resultados exitosos y qué bueno, ¿no? Hay que ver cómo se replican y cómo lo que se ha quedado de ver se mejore, ¿no? Pero yo creo que precisamente la visión debe ser la de reconocer si hay errores en el pasado, si hay errores en el presente y precisamente ponernos la camiseta de México más que otra cosa.
Gracias, señores, por estar aquí esta mañana. Bernardo Ramírez Cuevas, bienvenido, esta es tu casa.
Te agradezco, Ángel, muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Jesús Méndez Aguilar, muchas gracias, buenos días.
Hasta la próxima.
Don Martín Arango, gracias por todo, que tenga buen día.
Gracias, Ángel, nos vemos el próximo miércoles.
Y don Sergio, que ya me quedó a la distancia. Don Sergio Camacho, gracias también. Gracias. Señores, nos encontramos dentro de 8 días, ¿vale? Que estén muy bien. Amigos, una hora más de información después de la pausa. Regreso enseguida contigo.